en el Aleph, donde están los restos de Cristóbal Colón. Escucha este programa para descifrar uno de los enigmas del descubridor de América.
...500 años hace que falleció una de las figuras más importantes de la historia universal, Cristóbal Colón. Su vida estuvo siempre rodeada de enigmas, pero su muerte no fue menos misteriosa. El tiempo jugó de manera azarosa con sus restos, añadiendo a la interrogante del lugar donde nació, la del paradero de sus huesos. Hoy en el Aleph trataremos de esclarecer algunos de los aspectos más recónditos sobre el verdadero destino de los despojos del almirante. En los siguientes minutos, Marcial Castro, historiador precursor de las investigaciones sobre los restos de Colón, y Guadalupe Chocano, investigadora de la Escuela de Guerra Naval de Madrid, nos ayudarán con sus explicaciones a conseguir el objetivo que nos hemos propuesto. Tras el descubrimiento de América, Cristóbal Colón inició una extenuante actividad de conquista y exploración de las nuevas tierras. Su vida transcurre entre España y América. Los muchos problemas a los que se enfrenta y la dureza de los viajes van minando su salud. En 1503 sería el año de su último periplo por tierras americanas. El fracaso de una desesperada expedición deja huella sobre su salud. Náufrago, desposeído de sus cargos, derrotado y enfermo, regresa a la península. Sus últimas fuerzas las utilizó para reclamar a los reyes de España lo que le habían quitado, el Virreinato de las Indias. Finalmente, el 9 de mayo de 1506 muere en Valladolid. Marcial Castro nos habla de los últimos años de Colón.
Fueron años horrorosos, los dos últimos años. Además tuvo una mala suerte. Habría que arrancar desde el último viaje, el cuarto viaje. Le pasó de todo, toda clase de tormentas. Además, estuvo viajando por el Caribe en el verano, que es cuando al final del verano, en los meses de julio, agosto, que es cuando se forman esos tormentones y esos huracanes tan terroríficos. Pues encalló y fue naufragó, por tanto, en Jamaica. Allí estuvo prácticamente un año sin que nadie lo rescatase. Lo pasó muy mal y enfermo, no podía ni moverse. Llegó a España y ya llegó absolutamente tullido, desvalido, no podía ni moverse. Tuvo que solicitar a los reyes una licencia especial para poder viajar en mula, porque su categoría le obligaba a viajar en caballo. Entonces era demasiado cansado para él, necesitaba se pensó en llevarlo una especie de andas para poder trasladarlo en pos de la corte, y así estuvo. Los dos últimos años fueron terroríficos. Y persiguiendo allí donde a la corte, según iba yendo el rey de una ciudad a otra, intentando pues que se le reconociesen sus privilegios, que habían sido no habían sido reconocidos, o se los habían quitado, se los habían arrebatado. Y bueno, pues ahí le sorprendió la muerte en Valladolid, en una ciudad que para él no le decía nada especial. No está vinculado Cristóbal Colón a Valladolid para nada, sino sencillamente que le pilló de paso. Y ya, pues de ahí, los últimos días, pues ni pudo literalmente ya ni moverse, y le sorprendió la muerte.
El profesor Castro ha realizado unas investigaciones sobre el lugar donde fue sepultado Cristóbal Colón.
Y, hombre, sabemos que murió en Valladolid, eso no lo discute absolutamente nadie, y que fue enterrado en el monasterio de San Francisco. Pero no había ningún documento que dijese exactamente en qué capilla o dónde, en qué parte de ese documento, en qué parte de esa capilla pudo, perdón, de esa iglesia o ese convento pudo ser enterrado Cristóbal Colón. Pues tuve la fortuna de tener un momento de inspiración. Localicé más o menos dónde podía estar, según las descripciones, esa capilla, porque lo que es actualmente no existe nada, absolutamente nada de ese antiguo convento. Fue arrasado, ahora lo que hay son edificios y calles que atraviesan. Y sabiendo por descripciones dónde estaba esa capilla, y por un mapa, una serie de planos bastante precisos, uno de 1830, que indicaba la situación de esa iglesia, en una manzana muy concreta de Valladolid, pues lo que hice fue superponer ese mapa a los mapas actuales, con la sorpresa de que coincide, vamos, prácticamente a la perfección. Está en la actual calle Constitución de Valladolid, un edificio, pero una parte de la antigua capilla, pues estaría más o menos en torno a la acera de esa calle Constitución, muy cerquita de todo esto que estoy diciendo, estaría más o menos debajo del casino. Toda esa zona, toda esa manzana, hay sótanos, hay patios, y en cuanto hacen una obra, me comentan los vecinos de la zona que salen huesos, pero vamos, por todos los lados. Y de hecho, pues estuve debajo del casino, ahí tiene una especie de, no sé cómo llamarlo, de sótano que es, bueno, abandonado, y me di una vuelta por ahí, pues me encontré restos del antiguo, lápidas, losas, incluso huesos, restos que se habían mezclado entre las obras de a la hora de hacer el edificio, y sobresalían restos humanos. Así que no es nada raro.
Sin embargo, en los siguientes siglos, Colón no conocerá el descanso.
Yo muero en Valladolid en 20 de mayo de 1506. Yo ya publiqué ya hace años, en el 92, una monografía en dos volúmenes muy gruesas sobre el tema, ¿no? Muere en Valladolid en 1506. En 1509 he llevado a la Cartuja, al monasterio de la Cartuja de Sevilla, de ahí esa polémica, ¿no? De eso no hay duda, puesto que tenemos un acta notarial que da fe de que el cuerpo se ha depositado en ese monasterio. Después, más adelante, en 1544, la virreina de las Indias, es decir, su nuera y mujer del segundo almirante de las Indias, lleva los restos mortales del almirante y de su marido, que había muerto en 1526, a la Catedral de Santo Domingo, a la Capilla Mayor de la Catedral de Santo Domingo. Más adelante, en 1795, cuando la española pasa a poder de Francia, los restos del almirante son llevados a la Catedral de La Habana. Hablamos de 1795. Tiempo después, en 1898, cuando se pierde Cuba, los restos son llevados de nuevo a la Catedral de Sevilla, otra vez a Sevilla, en este caso a la Catedral. En 1902... se colocan en el mausoleo que ahora mismo se puede observar, el de Cristóbal Colón, en la Catedral de Sevilla. Y esos son todos los traslados que tuvieron los restos del almirante. No hay más documentación notarial que la inhumación en el monasterio de las Cuevas, pero de los dos últimos traslados que le he dicho, de Santo Domingo a La Habana y de La Habana a Sevilla, sin que haya una documentación notarial de 1795, sí tenemos algunos documentos históricos que nos van dando fe de que los restos están en las diferentes tumbas de que he hablado, ¿no? Sin embargo, bueno, pues la polémica surge porque esto es un poquito largo y complica un poco la cuestión. En 1877 el arzobispo de Santo Domingo pues proclama que los españoles se equivocaron y que en vez de llevarse a Cuba los restos del almirante se llevaron los de su hijo Diego. Esta es una de las principales polémicas, y de ahí viene la creencia de que los restos están en Santo Domingo.
Guadalupe Chocano ha hablado de algunas de las dudas y controversias sobre el verdadero lugar en el que se encuentran los restos de Colón. Nadie supo dar con la solución del problema hasta que Marcial Castro, junto a un grupo de científicos encabezados por el doctor José Antonio Lorente, decidió hacer por primera vez un estudio genético de la osamenta del almirante.
La idea comenzó en enero del año 2002. precisamente se me ocurrió la posibilidad de plantear a los genetistas la posibilidad de solucionar problemas históricos importantes a través de el ADN. Entonces, al principio, se me ocurrió que lo ideal sería poder determinar si los restos del gran capitán eran realmente los que están enterrados en el monasterio San Jerónimo, en Granada, en la capital. Y como era imposible encontrar parientes lo suficientemente cercanos para hacer una comparación genética y que fuese fiable, pues entonces pasamos al segundo punto del plan, que era, que creíamos más difícil, intentar determinar si los huesos de Cristóbal Colón que estaban en Sevilla eran realmente los auténticos o eran los de la República Dominicana. Entonces, al principio, básicamente, se me ocurrió plantear varios casos a ver si los genetistas eran capaces de solucionarlo.
En el estudio se analizaron los restos de dos familiares de Colón, el hijo Hernando y su hermano Diego.
Cristóbal Colón tuvo un hijo que se llamaba Diego, que era el legítimo, un bastardo, que era Hernando, y un hermano, dos hermanos, Bartolomé y Diego. Bueno, pues nosotros hemos podido tener, para poder comparar, a Diego y a Hernando, el hijo bastardo de Cristóbal Colón. Y uno de ellos, Hernando, está enterrado pues relativamente cerca de su padre en el trascoro de la Catedral de Sevilla. Y su hermano, o su presunto hermano, porque hasta que no hemos hecho las pruebas genéticas no había seguridad, y hemos podido comprobar que realmente, bueno, pues que esos huesos son pertenecientes realmente a su hermano, pues estaba enterrado en la Cartuja, en la iglesia de la Cartuja, en el monasterio de la Cartuja, a las afueras de Sevilla. Y afortunadamente fueron los primeros restos, además, que pudimos obtener los permisos para poder estudiarlos, y a partir de ahí ya vino todo más sencillo, más rodado. Ya una vez que tuvimos los restos del hijo, del hermano, ya conseguir los restos de Cristóbal Colón y de su hijo, pues ya fue cuestión de unos meses.
Guadalupe Chocano habla sobre las localizaciones de estos restos.
Hay mucha polémica en torno a los restos y distintas polémicas, pero podríamos resumirla en tres polémicas importantes. Una que cifra los restos en la Catedral de Santo Domingo, otra que cifra los restos en el mausoleo que hay en la Catedral de Sevilla, y otra en los restos procedentes de la Cartuja, del monasterio de la Cartuja de Sevilla. Entonces, efectivamente, las noticias, algunas de ellas han sido un poco, se prestan al equívoco, por lo menos, porque de los dos restos colombinos que hay en Sevilla, yo he dicho claramente que los que corresponden a la, que los que proceden de la, del monasterio de la Cartuja de Sevilla, son de Diego Colón, el hermano pequeño del almirante. Y entonces en los medios se ha llegado a decir que yo digo que los restos de Colón no están en Sevilla, sino los de su hermano. No es así. Es que estoy hablando, cuando digo de su hermano, son los de la Cartuja de Sevilla. Otra cosa son los restos que se guardan en el mausoleo que hay en la Catedral de Sevilla.
Marcial Castro nos comenta cómo se iniciaron las exhumaciones de los Colón. Diego fue el primero que fue desenterrado en septiembre del 2002. Sus huesos fueron enterrados en una caja de zinc y a punto estuvieron de desaparecer para siempre, hasta que fueron olvidados bajo tierra en un jardín cercano a la fábrica de la Cartuja.
Los huesos fueron encontrados en el año 1950, y después, durante nada, muy poquito tiempo, el dueño de la Cartuja pensó que podían ser una parte de los huesos de Cristóbal Colón, quizá, ¿no? Y bueno, francamente nadie le hizo el término, la que viene de la historia, y no le hicieron ni caso. Murió el dueño de estos huesos y de esta fábrica donde estaban enterrados los restos del hermano, y al morir, bueno, pues esos huesos cayeron en el olvido más absoluto. O sea, cambió además la propiedad de la fábrica, se vendió a propietarios nuevos, de manera que ahí estaban sin saber qué hacer. Los colocaron en una caja de zinc y francamente lo que hacían era francamente estorbar, no sabían qué hacer con ellos, ¿no? Pasaron muchísimos años La fábrica cambió de emplazamiento al lugar actual, un sitio moderno, cerca de la carretera que va desde Sevilla por la Vía de la Plata en dirección a Badajoz. Y ahí, en una fábrica nueva, fuera de contexto histórico, sin saber qué hacer con esos huesos, y ya se habían olvidado que pudieran tener algún tipo de relación con la familia Colón, pues decidieron enterrarlo en un jardín. Y bueno, pues años después llamé yo por teléfono para preguntar por esa caja, y tenía noticia de que existía esa caja con esos huesos, y se llevaron a sorpresa porque no podían pensar que pudiesen ser realmente los huesos de una persona de tanta relevancia. Y bueno, pues me permitieron conseguir la posibilidad de hallar otra vez esos huesos que estaban enterrados en el jardín, en esa caja, y con eso empezamos todo el proyecto. Primero con los huesos del hermano, y ya después, que eso fue en septiembre del año 2003, perdón, del año 2002, y después en junio, el día 2 de junio del año 2003, al año siguiente, pues ya fue cuando hicimos la exhumación de los huesos de Cristóbal Colón, y de su hijo Hernando en la Catedral de Sevilla.
El 2 de junio de 2003, el tiempo invertido en labores burocráticas dan sus frutos, y el equipo logra obtener los permisos oficiales para exhumar los restos de Cristóbal Colón y su hijo Hernando en la Catedral de Sevilla. Esto fue lo que encontraron y los tipos de análisis que hicieron de esas muestras obtenidas.
Pues básicamente dos pruebas básicas. Una genética, tomar muestras para poder hacer la prueba genética, y otra pues de tipo antropológico. Ver si se trata de un varón, si tuvo enfermedades, el tamaño que pudo, la estatura que pudo llegar a tener, ese tipo de datos que son fundamentales también pues para compararlo con los datos que conocemos históricos de los personajes, a ver si realmente se coincide con una persona que murió con tanta edad o si es una persona joven. En definitiva, ese tipo de estudios fueron los que se realizaron. Desgraciadamente, lo que nos encontramos en Sevilla fue los restos de una persona que, vamos, siendo optimistas, pueden ser el 10% de un esqueleto. O sea, nos hemos encontrado huesos muy pequeñitos, muy fragmentados, para que se hagan una idea pues del tamaño, pues los más grandes, vamos a ponerle, de un huevo grande. Eso es el tamaño más grande que nos hemos encontrado. Estaba todo muy fragmentado y envuelto además en tierra, polvo, material de obra, restos de ladrillo pulverizado, de yeso, de cal, y desgraciadamente pues no se ha podido determinar mucho. El antropólogo con esos escasísimos restos, lo único que podía decir es que es de una persona que sí que se comprende que debe ser de una persona entre unos 50 y 70 años. Nosotros sabemos por la documentación que Cristóbal Colón murió con unos entre 55 y 60 años, por tanto, en principio cuadra, ¿no? Era un individuo, pues, no de una especial relevancia física, no era ni excesivamente grande, alto, ni excesivamente robusto. Así que básicamente eso es lo que se ha podido obtener, y que bueno, en los poquísimos huesos que se han encontrado no se aprecia ninguna patología, pero es que lo ideal era encontrar huesos donde se viese las articulaciones. Sabemos que Cristóbal Colón murió literalmente, bueno, doblado en la cama, no podía ni moverse, tenía una artrosis y una artritis terrorífica, y eso deja marca en los huesos, pero no, afortunadamente, digo desgraciadamente, no hemos podido tener esa fortuna, esa suerte de encontrar esos restos en esa parte tan concreta del esqueleto para poder decir, bueno, pues también tenía esta enfermedad.
Bueno, son huesecitos muy pequeños, hay unos 150 gramos de huesos, para que se haga una idea. Entonces hay bastante polvo de hueso pulverizado, y luego hay trozos muy pequeños, pero en esos fragmentos que se conservan está representada la osamenta completa, por lo cual, y además tiene unas características importantes, como por ejemplo un corte en la mandíbula, en un trocito que se conserva, nos indica que esos restos han sido lavados, esos huesos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que los restos han sufrido traslados de sepultura, que es una de las características que se adecúa a la documentación que tenemos, puesto que sabemos que el almirante, sus restos fueron trasladados a diferentes tumbas.
Eh, En estos momentos vamos a hacer una pausa para la publicidad y en unos minutos volvemos para seguir con este interesante tema sobre el análisis de los restos de Cristóbal Colón. Iker Jiménez, director del programa Milenio 3.
Nosotros a determinadas autoridades hemos pasado la información. También os puedo decir que lo que hemos recibido es silencio absoluto por parte de defensa.
Agustín Chinarro, director de la misión Mars Express.
Desde el orbiter que va a permitir llegar a profundidades de 3, 4, 5 kilómetros.
Francisco Anguita, geólogo planetario.
Tener lugar hace unos 4.000 millones de años generó vida. Y esa vida se ha enquistado después.
Jaime Rubio, investigador canario.
Posaba en una finca, en un campo de cebolla, pues un objeto enorme.
Lorenzo Fernández, subdirector de la revista Enigmas.
Ese camión se accidentó posiblemente en el peor lugar en el que podría hacerlo.
La opinión de los expertos en el Aleph.